La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en la AM750 y los lunes en Blender. Hay mucha gente amiga que, según me ha contado, ha sido bastante bien tratada.
Sí.
Dentro de la sencillez del conjunto. Ya se sabe que el público presente, que es un público selecto y atento, es sometido a levas.
Sí, es cierto.
Hay personas que están en la puerta del canal.
Sí, señor.
Y cuando pasan transeúntes, los meten para adentro a patadas en los talones. Y muchísimas gracias por haber venido esta noche.
Para mí es contraproducente, porque el estado de timidez e introspección que traen...
Claro.
Prácticamente no hay ninguna manifestación, no aplauden nada.
No, se pueden aplaudir esos mismos. Esos mismos.
Bien. Por favor. E incluso... Están esperando que se produzca algún inconveniente en la vigilancia para tomársela.
Sí.
Y en cuanto hay un descuido de nuestros patos pica,
sí,
proceden a rajarse.
Sí, se producen desmanes.
Uh-huh.
Y el encuentro no siempre amistoso del público que sale de rebord. De ahí algo ahí con el que ingresa de la venganza.
Hay pica a veces.
Entonces, sí, hay empujones en la puerta.
Bueno, muy bien. Tenemos aquí algunas... Yo voy a informar algo sobre Lautaro Massa. Probablemente es un...
Gran cantante de tango.
Probablemente el mejor de todos en este momento, o uno de los dos mejores.
Sí.
Bueno. Y va a presentar un disco que se llama Toma Uno. ¿Qué tal? Bien. Toma Uno. Y esto es el 8 de noviembre a las 19 horas en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura. Esto es Avenida de Mayo 575.
Lo que era el diario La Prensa.
Exactamente.
Un edificio hermosísimo.
El edificio de La Prensa, sí, de larga fama. Allí estará con el pianista Oscar de Lía, que es su pianista, arreglador y director, y la entrada será libre y gratarola.
Bueno, muy buen plan.
Así que es una linda cosa ir el 8 de noviembre a las 19 horas, que no sé qué día cae el 8 de noviembre. Sería cuestión de averiguar.
Fin de semana.
Personas vinculadas.
Fin de semana
Fin creo
de semana.
Que es sábado.
Sí.
Porque bueno, el...
Pero no se puede saber.
Sí, porque el 7 de noviembre estamos en junio.
No es una cosa que uno dice así.
Sí, es sábado.
Bueno, vamos a verlo a Lautaro Massa. Yo tengo ahora mismo,
sí,
el jueves tengo función, ¿no es cierto? Con
todos los jueves.
La noche extraviada o los libertistas del mundo.
Así
en el Teatro
es.
Picadero. A las 10 de la noche, nadie debe dejar de faltar a la obra que estamos haciendo con Cora Varengo.
Muy buena, yo estuve en la primera función.
Y estuvo en la primera función.
Y yo también.
Y
sí,
nos equivocábamos todo.
Bueno.
Y a él le gustó igual.
Me encantó.
Sí. Ahora ya casi nos la sabemos. Bueno.
¿Le puedo decir algo? El 30 de octubre voy a estar en el... es un jueves.
¿Al mismo tiempo que yo?
No, un poco después.
¿Y usted va a estar a dónde?
Centro Cultural Torcuato Tasso.
Pero bien. Yo podría incluso terminar la obra.
Yo le guardo una mesa.
Y guárdeme una mesa, sí, o sí, por lo menos una silla.
Sí, señor, lo espero
lo
ahí.
Lo que quede.
Claro, ¿y qué va a hacer?
presentar temas de un disco nuevo con Álvaro Torres. El disco se llama Forma. Ajá. Se presenta el disco en el orden que fue concebido.
Ah, tal cual como está.
Concebido.
Se lo puede escuchar antes en Spotify, sí, o en las plataformas.
Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4.
Y todo por el estilo.
Bueno, sí.
Y yo estaré en La Plata con la obra esta.
Ah, sí, me la
notaron. Pero falta mucho todavía.
Coliseo Podestá.
Coliseo Podestá el 23 de noviembre. Todavía falta. Hay tiempo. Para meditarlo, a ver si conviene ir, si no conviene, con quién voy a ir, con quién no voy a ir.
Bueno, pero
cada uno, yo no me voy a meter.
Yo no quiero meterme.
¿Usted quiere ir con cualquiera? Yo no voy a decir absolutamente nada.
Es que no le preguntó.
Lo voy a ver entrar del brazo con quien no debe entrar.
Bueno, pero
yo no voy a hacer ni siquiera un comentario.
Bueno, está bien, señor, nadie le preguntó nada.
No, bueno, pero
es por así, si acaso. Sí.
Bueno, ¿qué le parece? Voy a presentar a mis compañeros.
Bueno,
tardíamente, cuando ya nos estamos por ir. El señor es Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Que en la otra punta se encuentra el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, muy bien. Se trata de la medicina esto de hoy. Y una vez más, estamos salvando vidas.
¿Cuántas llevamos salvadas, más o menos?
Yo no estoy contando.
En lo que va del año.
Y en lo que va del año, póngale 200.
Puede ser, porque es difícil cuando uno salva la misma vida varias veces.
Varias veces, claro.
Porque la salvamos el lunes pasado.
Claro, vale una vida.
Claro,
eso pasa con los guardavidas, que a veces salvan. Como ellos tienen que cumplir, el otro día hablábamos de guardavidas.
Sí, sí.
Tienen que cumplir con un mínimo de salvatajes. Y a veces algún amigo viene y se hace salvar la misma tarde cuatro o cinco veces.
Bueno,
y el tipo le anota, anótame cinco que salvé hoy.
Sí,
y son siempre el mismo tipo.
Se nota porque
se está ahogando. Se mete ahí a tres, cuatro, cinco pasos.
Claro, ¿no?
Y empieza, ¡ah, que me ahoga, me ahoga! Y lo saca, lo saca.
El tipo lo salva y está seco.
Sí.
Lo saca seco.
Sí. O sea, los ahogados más secos del Océano Atlántico.
Porque cobran por ahogado los
tienen un mínimo que cumplir.
Claro.
Si vos pasas dos meses y no salvaste a nadie, te echan.
Bueno, pero
te dan un ultimátum. Y si viene y le damos cinco días, dentro de los próximos cinco días tiene que salvar a dos.
Sí.
Y eso
está bien,
eso no está bueno, ¿eh?
No,
porque yo estoy con lo que dicen los sindicalistas. Y si no se ahoga nadie.
Eso es lo que yo iba a decir.
Que a quién quiere que salve.
Es que hay un mínimo, pero de todas formas, compañeros, nosotros los guardavidas tenemos que ir por el plus por ahogado.
Claro.
O sea,
pero yo
el ahogado
la
rescata,
culpa.
Cobra un plus. ¿Usted quién es?
Salvavidas también.
Pero de otra
plata. Ah, salvavidas usted. Nosotros somos guardavidas.
Bueno.
No sé.
Lo mío, la prevención está perfecta. Que ya no se ahoga la gente. Antes le advierto todo. No tengo que laburar.
Pero él nos saca laburo a nosotros.
Cuidado que hay canales.
Sí.
Y sí.
Todos nos sacamos del trabajo del uno al otro, especialmente cuando el trabajo está escasando.
Sí, pero si él hace una campaña preventiva.
Preventiva.
Y nadie se ahoga. Nosotros que estamos dibujados.
Pero a veces hay demasiados. Por ejemplo, yo trabajé siendo joven en un cine, había 17 carameleros.
¿Cómo?
Sí. Bueno, era una competencia.
Casi la misma cantidad que espectadores.
Bueno, el balneario del sindicato de guardavidas, que van todas las familias de los guardavidas.
Sí, señor.
Son todos guardavidas los que están en las carpas.
Incluso no se salvan entre ellos. Ahí cada uno se salva a él mismo.
Claro. Por etiqueta.
El socorro y se salva. Bueno, pero este no es el tema.
No.
¿Ah, no? No, el tema es cómo reconocer a un mal doctor.
Un médico
es muy
malo.
Cuidado porque acá, una palabra de más nos puede poner al sindicato de médicos.
¿Hay un sindicato?
Por supuesto.
Pensé que era la...
¿Cómo se cree que consiguen los médicos todo el prestigio social que tienen?
No, me imagino que es un consejo profesional,
claro.
Que no se dice el sindicato.
Igual le puedo decir una cosa, yo no creo que participe, porque no tengo la altura necesaria para evaluar a un médico, yo no sé nada. de cómo me doy cuenta que es malo.
Sí, ¿para qué estamos los medios? Para qué estamos los pacientes.
Bueno, pero
los pacientes argentinos somos los mejores del mundo.
Bueno, no el sé. Tipo me hace una receta, creo que es verdad que tiene. Y
bueno,
que
pero usted se da cuenta del trato. Ah, bueno, sí. El trato, por ejemplo, a ver, desvístase y ni lo mira el tipo.
Bueno.
¿A usted le gusta que le digan desvístase y el tipo sigue mirando para acá?
Sí, eso es horrible.
A mí cuando
eso.
Me desvisto me gusta que me mire.
No, a mí más o menos.
Estoy desvistiendo, estoy poniéndole lo mejor y el tipo está mirando para acá. Sí. ¿A usted sí. le gustaría estar con una no, mujer
pero escúcheme.
Y usted se está desvistiendo no, y la mina pero leyendo el diario?
Pero tampoco es lindo que lo esté mirando prácticamente fijo cuando usted se desviste, tampoco es lindo.
A mí me gusta que me miren fijo porque está viendo los síntomas también.
Bueno. ¿Por qué ese todo el humano completo? ¿Por qué no tocan ahora los médicos? ¿A mí sabe hace cuánto que no me toca un médico?
Oh, a mí también.
Sí, me puedo imaginar. Bueno.
Desde anoche.
No, antes, señores médicos, sí. Uno entraba al consultorio
y te empezaban a
enseguida y ya lo reconocían. Vio que les tiran la piel y van golpeando.
Sí, como masilla.
Sí, y a ver si suena hueco o no.
Claro, eso ya no les importa.
No, no les importa.
Si
no.
Suena hueco.
No.
Antes tampoco le importaba.
Pero no, tiene que sonar hueco porque el ser humano es mayormente hueco.
No me digas, sí.
Sí.
Usted también anda en los mismos ambientes que yo.
No. Y si a usted no le suena hueco, es que hay una infección o un problema.
Claro, hay algo ahí.
Hay algo raro.
Por ahí uno viene recién de comer. Y va a sonar sólido todo.
Claro, eso es lo que digo, doctor. No, no se imagine que estoy enfermo, sino que me acabo de comer 10 flanes.
Bueno, pues, claro, pero los 10 flanes ya se hacen, digamos, los tiene usted en la forma de bolo alimenticio.
Claro. Y no es lo mismo eso que, digamos, algo malo, una
No.
¿Cómo podríamos llamarle?
Hay una carne crecida que tenga,
eso
o algo duro, una dureza.
Claro, acá veo una dureza, dice el doctor.
No, señor, mire.
Vamos a ver qué dice.
Por favor.
Cada vez más quejas de pacientes, cada vez son más los pacientes que cuentan haber sido mal atendidos o ignorados por médicos que parecen tener más apuro que vocación. La salud se volvió una mercancía. Todas cosas sí. que usted habrá escuchado por ahí. Las consultas son cada vez más breves. Los tratamientos el tiempo de escucha, si hay, no te escucha el médico.
No, no lo escucha.
Por suerte tienen en la computadora. Ahora usan computadora. Todo el resumen de lo que a usted le pasó. El tipo lo primero que hace es busca nombre y apellido.
Sí. Ah, claro, ya te tiene ahí.
Y ya sabe el último.
Pero ya sabe según quién.
¿Qué?
Según el mismo.
Y él te pregunta empezó que, eso? Claro, ¿quién anotó antes?
Claro.
¿Quién anotó? Como hace Rolón, que dice, ¿usted qué era? Dice, el paranoico, claro. El que se agachaba a ver por qué no explotaba el cohete.
No.
Porque lo tiene por anécdota.
No lo tiene.
Sí, el que apretó el tomate en la kermés.
Son todas más o menos las mismas anécdotas. Sí.
Bueno, no es raro que algunos profesionales olviden lo esencial, que es la medicina es un acto humano antes que técnico.
Sí, señor.
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal?
Muchas
buenas
gracias
noches.
Por hacerse presente en este humilde programa.
No, me han dicho que es un programa muy prestigioso,
sí,
así
doctor.
Que estoy honrado.
¿Qué me dice de esa frase que acabo de decirle?
Me la olvidé la frase.
Lo humano, lo importante de lo humano.
La medicina sí. Es un acto humano antes que técnico. ¿Qué significa, doctor, eso?
Bueno, a ver,
para mí nada que sepa entender.
Para que se entienda y lo pueda entender tu público, Alejandro. Claro. Significa que la medicina es, en primer lugar, o sea, no en segundo. En bien, primer lugar.
Bien. Acá está subrayando.
Exacto.
Bien.
Es un acto humano, o sea, concerniente al ámbito de lo humano.
Bien. Lo que creí es que por la gran inteligencia artificial, hoy que está de moda, está invadiendo todos los ámbitos.
No, por eso te decimos primero esto.
Yo me bajé una aplicación, se llama Body. Y veo todo el cuerpo.
¿El suyo?
Body, el cuerpo dice, ¿qué le duele? El estómago, listo, coma tal cosa.
Saca todo y no presenta.
Bueno,
médico.
No.
Inteligencia artificial.
Los médicos están tendiendo a desaparecer con esa aplicación.
Claro.
Bueno,
sí.
Pones tu nombre,
sí.
Pones la enfermedad que tenés
sí,
y listo. Te sale el remedio.
La receta todo.
Y te ahorras
sí.
un potosí.
Pero si no sabe la enfermedad, por eso lo tenemos que ver nosotros los médicos, ¿comprende?
Va, aquí está. El asunto es, vamos a ver, señales que pueden advertirnos que estamos frente a un mal doctor.
Bueno.
¿Cuántas veces uno ha tenido la sospecha de que el médico que lo está atendiendo no es tan bueno?
Podría dar nombre y apellido, podría empezar.
Claro.
¿Damos nombre y apellido? No,
no corresponde.
Bueno,
sobre todo está por acá. Primera señal, no escucha y quiere terminar rápido.
¿Eh?
A ver, ¿cómo no se lo vistió todavía? A ver, bueno, está bien, no hace falta. ¿Usted sabe lo que tiene?
Sí, se le dice así.
No, ¿sabe lo que hacen? Le mandan a hacer 10 exámenes de todo tipo.
Que lo haga usted en otro lado.
Y con ese resultado vamos a ver.
Pero entonces, ¿por qué no me lo mandaba por correo? Porque si no me va a mirar, no me va a tocar. Va a notarle las cosas que
le... ¿Quién es el médico, usted o yo?
No, ahora soy...
Ahora
es usted. No, ahora es usted.
Desde el primer minuto, dice, se nota que este médico está apurado.
Sí.
Mira el reloj, interrumpe, completa tus frases como si conociera tu cuerpo mejor que vos.
Sí.
Claro. Usted, por ejemplo, empieza a decir una frase y él se la completa. Que podría ser... Estoy viendo el diablo...
El calzoncillo.
El calzoncillo. solo espera su turno para hablar. Su prioridad no es entender lo que te pasa. Bueno, está apurado el tipo. Segundo, usa frases alarmistas. Ah, ¿cómo sería esto?
Y alarmista que abre el paraguas, dice, con estos síntomas puede ser algo muy sencillo o...
Claro. Dice, si no haces estos estudios, podría ser que no llegaras al mes próximo.
Ah, bueno, eso es demasiado.
Bueno, el buen médico busca tranquilizar. Tranquilícese, total.
No, total no, el total está de más.
A mí me gustan esos médicos. Antes había muchos médicos que decían, eso no es nada. Todavía una cola de media cuadra, cada uno que traba, eso no es nada.
Rolón no hacía así también. Sí.
Bueno, pero...
Bueno, mi mujer me engaña con el plomero. Sí. Eso no es nada. Y le cuenta algo que le pasó a él.
No, vio que también hay pacientes que quieren que les digan algo, porque ir al médico para que le diga, no le dé ningún remedio.
Nada,
no
toque, nada.
No le estudio, no,
se acomoda
no le
solo.
¿Cuándo le dan
para...? Y nosotros estamos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Por la medicina natural. Sí. Cuanto menos medicamento...
Exacto.
Mejor. Entonces, yo lo escucho, me hago cargo de la enfermedad que tiene, pero no le doy nada.
Bueno, pero...
36...
No, pero espere, pero eso significa... ¿Eso significa que me cura igual? ¿Me puede mirar?
Malardini...
No, pero... Me puede mirar porque me desnudé precisamente para...
Ah, se desnudó.
Ah, lo estaba viendo.
Sí, un momento, Ballardini, enseguida lo atiro.
Perdón, ¿quién es el señor?
No, yo soy Ballardini.
No. Me vengo a atender con el doctor hace más de 10 años. Sí. Soy uno de los pacientes más históricos.
Sí, pero no por eso...
Hace más tiempo que está enfermo que casi ninguno.
Pero por eso prácticamente puedo presenciar las otras consultas, así voy viendo otros casos.
¿Pero es un aprendiz?
No, soy un enfermo. ¿Nunca voy a hablar?
Sí, bueno, sí. Paciente. Me llama la atención que esté aquí presente.
Bueno, acá dice, el mal médico exagera los riesgos, dramatiza síntomas. Dice cosas como las que dije antes. El buen médico, en cambio, busca tranquilizar. El malo usa el miedo como herramienta de autoridad.
Claro.
Como las madres con los niños que lo manejan.
Sí, sí.
Y si no te portas bien, el doctor te va a dar una inyección.
Sí.
Y el médico mira al niño como diciendo, ¿te voy a dar una inyección?
No, bueno. Esos métodos no se utilizan más en consultorio.
No se dan más inyecciones, ¿no es cierto?
No, sí, inyecciones se dan. Sí. Pero nosotros siempre decimos en consultorio...
¿En consultorio?
Ajá. Sí, en consultorio.
Ajá, bien. Que usted habla como un ruso, sin artículos.
No usamos los artículos los médicos.
¿Verdad? Los rusos tampoco. No.
En consultorio, en sangre, todo es así.
Bueno, muy bien.
En consultorio nosotros decimos, están cambiando las pautas de conducta. No se amenaza, no se asusta.
Y yo creo que... Entonces, ¿para qué vamos al médico?
No,
me pregunto.
Pero digo, el médico para mí no tiene ninguna autoridad sobre mí. Yo soy anarquista.
¿Me explico?
Bueno, sí, está bien, pero...
Bueno, listo, yo entonces... Tómese estas pastillas.
No, sí, no, no. A él sí lo medica. No, no.
Pastillas de Garcilaso. Sí. Para desgongorizar el ambiente. Bueno, en todo caso, un paciente asustado es más fácil de manejar.
Sí, claro. Claro,
y después
sí
le podés pedir plata. Mire, me va a tener que pagar doble consulta porque la enfermedad que tiene usted, bueno, no, no la tiene cualquiera, ¿eh? Va a ir otro médico y en una de esas no sale de vivo del consultorio. A mí lo sacan del consultorio con los pies para adelante.
Bueno, por favor.
Bueno, dice acá, otro dato. Parece chismoso, habla de otros pacientes. Bueno, eso está bien.
No, como está prohibido.
La misma enfermedad que usted, vio el paciente que salió recién medio rengueando, sí, con las patas abiertas, tiene lo mismo que usted.
Ah, pero pensé...
Casos que... plantales.
No, qué raro.
Pensé que le había hecho una práctica...
También de
eso. Ah, sí, bueno, sí, por eso.
Bueno, perdón, está prohibido. Cuando le van a dar el último día de clase, que le dan el boletín de medicina,
sí,
usted tiene que hacer el juramento.
¿Qué juramento?
No hablar nunca de nadie.
No, el juramento hipocrático.
Exacto, de que sí,
una
mafia.
No,
de curar yo siempre. Al paciente que viene siempre le cuento lo que le pasó al que se acaba de ir.
No, no.
¿Vio este señor pelado que se iba? Bueno, usted no sabe lo que tiene.
No, se puede.
Usted debe considerarse afortunado. Vio que iba caminando,
sí,
así medio con dificultad. ¿Sabe lo que tiene? Y ahí le cuenta al tipo.
No. Ni siquiera, por ejemplo, si es el que entra es un político. Y atrás viene un periodista que quiere saber... Usted no le puede contar nada.
No. Tenemos en este consultorio muchos políticos, ajá, y muchos periodistas. El periodista viene a ver qué tenían los políticos.
Y claro.
Bueno, pero usted tiene
no
que
puede contar.
Tiene que tener reserva total.
Yo se lo digo por un módico precio.
No, tampoco.
Después trata mal a su secretaria. ¿Mi secretaria? ¿Para qué voy a ir al médico con mi secretaria? Yo voy con mi secretaria.
Bueno, usted...
Porque ella sabe lo que me duele. Y yo me olvido.
El médico trata mal a la secretaria de él.
Ah, sí. Pero entonces, qué gracia.
La que toma los turnos.
Marianela, vio que le habla desde adentro del consultorio.
Acá dice, el modo en que se dirige a su asistente dice mucho. Sí, la reta.
No,
si la reta.
Si la reta la ignora, sí, o le da órdenes con desprecio, es probable que trate igual a sus pacientes cuando nadie lo ve. ¿Cómo cuando nadie lo ve?
Cuando está cerrado el consultorio, está él y ella.
Y entonces no hay pacientes cuando está cerrado.
Bueno, pero la debe tratar.
¿Qué hace el médico entre un paciente y otro? Vio que a veces hay un tiempo...
Yo conozco uno...
Se rasca.
No sabe qué
no
hace.
No hace nada. ¿Por qué tarda tanto?
Se hace
el mejor médico cardiólogo de Monte Grande, entre paciente y paciente, sale al patio y se fuma un cigarrillo. Es el cardiólogo número uno de Monterrey.
Lo que será el resto, imagínate.
No, bueno. El número cuatro.
Pues. Sí.
Pero...
Se toma 5 minutos y
yo he visto que empiezan a hacer como que escriben.
Sí.
Y a mí me parece que escriben las mismas cosas que los periodistas,
sí,
que están en la televisión.
En el noticiero.
Cuando van al corte,
sí,
en un minuto volvemos. Y empieza a escribir.
Escriben
las mismas cosas que el médico.
¡Tachan! ¡Vio que tachan!
O sea, nada.
Sí, no, nada. Es como la escritura de... ¿Vio que el niño, cuando todavía no aprendió a escribir?
Claro, que hace uno.
Sí.
Bueno.
Hace como un electro.
Es soberbio y le falta trato humano.
Bueno, eso
al médico.
Cuando son médicos de mucho nivel.
Se comporta como si estuviera por encima de los demás. Exacto. Se atiende parado arriba del escritorio. Habla en tono de sentencia, no de diálogo.
Dice, sí.
Le voy a decir una frase. Dice, por ejemplo, la medicina es un acto humano antes que técnico.
Bueno, sí, está bien. Pero, ¿sabe qué pasa? Yo estoy esperando.
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Bueno. ¿Sí? Yo hace 2 horas estoy esperando en la sala de espera.
Sí, pero ¿sabe qué pasa?
Y yo
no es tan buena frase como la...
No, bueno, pero ¿sabe qué? Yo tengo una vida también.
Sí, pero lo
es
que pasa es que ya...
No, señor.
Desde que entró...
Es una falta de respeto.
Desde que entró al consultorio tiene una actitud irrespetuosa. Desde el primer momento.
Perdón, ¿usted quién es?
El paciente.
Estoy sigue siendo el mismo.
Balardín.
Sigue siendo
después
Balardín.
Que lo atienda a usted, me atienda a mí. No me gustó la actitud.
2 horas, hermano. ¿Sabe cuándo pedí el turno? Hace 3 meses.
Aparte, lo que no fue bueno es que él dijo el diagnóstico y no le dijo el doctor.
Claro, hasta que ¿cómo? Yo no se lo diga, usted no tiene.
Claro. Pero si está a la vista que tengo una hernia.
No, que no.
¿Ves? A ver, a ver.
¿No ves? Mire.
¿Esa es la hernia?
No, esto, señor. Bueno, después, un mal médico te pide que te desvistas sin que sea necesario.
Eso es pésimo.
Cuidado, porque yo fui con mi novia.
Es pésimo.
Acompañarla al médico y me dice, usted, se afuera.
Vas afuera, le digo.
Se afuera, me dice.
Ah, se afuera.
Se afuera, Sor. Y usted quédese acá adentro y le dice a mi novia, y sáquese toda la ropa hasta el último.
No, eso no le puede decir.
Le cae una baba por ahí.
No.
Le digo, me voy a quedar adentro. Me dice, no.
¿Puedo decir algo? Para mí no está mal, porque por ahí su novia, al verse, usted la está mirando,
sí,
se incomoda. Pasa un mal momento.
Como, se incomoda conmigo y no con el doctor.
Por bueno, supuesto, porque son...
¿Cómo me puedo sentir
pero porque
en tanto que novio?
Pero son asuntos distintos, no tiene nada que hacer allá adentro.
Pero escúcheme, el doctor ve cuerpos desnudos las 24 horas del día.
Pero sí, sí, bueno, no. Usted como eso que dice que los ricos no roban.
No va a comparar.
Bueno, dice... algunos profesionales cruzan una raya muy clara.
¿Cuál?
Esta. Indican desvestirse en situaciones que no lo requieren o hacen observaciones fuera de lugar sobre el cuerpo del paciente.
Señor, por favor.
Por ejemplo.
¿Usted de qué se ríe? No, Trini.
Aquí anduvo gente.
No, me causa gracia porque es innecesario, no tiene por claro. qué opinar.
No, vio que hay...
Había sido feo el peludo con azúcar.
Hay especialistas en el cuerpo humano, es tan complejo.
¿Qué tal?
Que hay especialistas por cada parte, ¿verdad?
Sí.
Entonces, nómeme una parte del cuerpo.
Cirugía plástica.
No, una parte del cuerpo.
Nariz.
La rodilla.
Nariz de cirugía.
Bueno, rodilla, hay especialistas de rodilla en articulaciones. Y no le tocan otra cosa.
No veo por qué tendrían que tocar.
No, bueno, pero háblele a usted de un codo. Que parece...
¿Por qué no me toca el codo, doctor?
Bueno, el codo en medio de la rodilla del brazo.
¿Qué le cuesta? Bueno,
y sin embargo no lo toca.
Sigamos adelante con las señales de mala praxis. El consultorio también da señales. El entorno, el instrumental viejo.
Sí, pero eso no habla de la experiencia.
¿Cómo
que tenga cosas viejas?
No.
Tiene el oficio.
Tiene cosas del año 36.
Bueno, ahora, hay médicos que son eminencias y que están acostumbrados a herramientas que son de otra época. Yo prefiero mil veces que me opere la eminencia con las herramientas antiguas.
¿Qué herramientas? ¿A qué llama herramientas?
Tiene un taladro.
Claro, eso.
No, bueno.
En general no se usa.
Lo importante es la calidad del médico.
Bueno. A veces el consultorio refleja el estado mental del profesional y no se actualiza,
no,
desprecia
bueno.
los avances científicos. Sí, a mí con eso de la penicilina, que no me venga.
Pero eso...
Que no me venga.
Pero no, no es...
Soy
no.
médico a la antigua,
no,
señor.
Bueno.
Le doy sangría.
Pero la penicilina ya
no
es...
sandía.
No, sangría. La penicilina es antigua ya también.
Sí, bueno, pero yo soy...
Sí, pero
ya
le puede...
me he chapado a la antigua.
Bueno, y
¿le
sí.
puedo decir una cosa? Abran los diarios.
Y no, vea... diario no tenemos.
Bueno, listo.
Y
vean el negocio de los medicamentos, uno de los más importantes del mundo. ¿Qué quieren vender? Remedios. Listo,
sí,
toma dos, cuatro.
Ahí, bueno, ¿toma dos, cuatro qué?
Usted ve, por ejemplo, una gran fábrica que
sí.
dice Remedio.
Sí,
sí. Y la plata que gana esa gente. Y está interesada. ¿Vio que ahora hay más enfermedades que antes?
Sí, claro.
Sí. Bueno, porque ¿a qué les conviene a los que venden
que
remedios?
¡Que estemos enfermos!
¡Que tipos enfermos! Todos
bueno.
si estuviéramos enfermos, ellos serían millonarios.
Bueno,
bueno
sí,
son millonarios.
Sí, también.
Estamos todos enfermos.
Yo
sí.
cuando tenía 10 años no tomaba ningún remedio. Hoy un chico de 10 años toma entre 20 y 30 pastillas.
¿Cómo va a tomar 20 y 30 pastillas un chico de 10 años?
Para la presión, para esto, para el otro.
¿Cuántas pastillas toma mi hijo de 10 años? ¿Cuántas? No sé.
Entre 20 y 30.
No existe eso, ningún niño.
Y son medicamentos caros.
Sí, claro.
Yo les compro las pastillas Niño San.
Sí.
Que son para todos.
No, bueno, pero eso no sirve.
Que cuestan $1,000 el frasquito.
Pero eso seguramente se trata de un placebo.
No, no, ¿qué? Son unas pastillas.
Sí,
¿no?
Sí, señor. Que usted le da, yo en general le doy a mis pacientes para probar. Pacientes que tienen la misma enfermedad, la misma edad, cuerpos similares.
Sí, le juega la quinela.
No, no, le doy un remedio de verdad y un placebo, una de mentira. Ah,
¿qué sería placebo?
En vez de ser...
Un remedio de mentira, que no sirve
para... Es la mentira, no tiene...
En vez de... Para el cuerpo es lo mismo.
Es lo mismo.
¿No es cierto, doctor?
Claro,
¿no es cierto, doctor?
Sí. Y sin embargo viene y me dice, ay, me curé, me siento mucho mejor.
Claro.
Entonces, ¿qué era? ¿Todo de la cabeza?
Era todo de la cabeza. Usted está mal de la cabeza, le dice.
Bueno, no le digo nada.
Está loco.
No le digo nada.
¿Cómo
digo,
bueno, puede ser que cuando yo iba a la escuela primaria éramos 30 alumnos?
Sí.
Y yo era el único que usaba anteojo. Hoy van 30 alumnos y hay uno solo que no usa anteojo y los otros 29 usan anteojo.
¿Y ya, a qué conclusión llega?
Que
la industria del anteojo
son los que dominan el mundo.
Pero no se
la industria del anteojo.
Ya los presidentes,
sí,
casi todos usan anteojo.
¿Quién? Bueno.
Ninguno.
Ninguno en realidad.
Sí. Bueno,
bueno.
Muy pocos.
Después, cobra sin claridad. A ver, ¿usted cómo le dice al médico cuánto le debo? Que ya meta la mano así, ¿no?
Sí, sí.
Y ya saca el pacol.
No, no.
Diciendo, mire, doctor, toda la plata que tengo.
En general, de
a
eso...
A ver, ¿qué le debo, doctor?
Mire, se encarga Marianela, lo habla con Marianela, mi secretaria.
Doctor, ¿le cobro el bono popular,
Marianela,
o el bono?
El señor tiene, por favor no lo moleste, que tiene que volver a sus campos de pergamino.
Ajá. ¿Eh? Ah, el bono popular le voy a cobrar.
¿Por qué no me cobra directamente, que mi plata no vale?
No, no, lo
porque
que
a mí no me gusta tener que hablar con segundas personas, terceras personas, me decir, bueno, pero acá yo le voy a hacer, voy a tener una pequeña atención.
No, bueno, no.
¿Usted me puede hacer un descuento, una pequeña atención?
La atención es médica, mire, la verdad, me sorprende por eso esta risotada.
A eso le llama risotada.
Una risotada floja de quien ha sido...
Bueno, dígame cuánto le debo, doctor.
¿Cuánto está?
No me importa. Mire toda la plata que tengo, mire.
¿Cuánto que estamos cobrando, Marianela, ahora?
Tenemos la consulta de 10.000.
Sí, no, pero...
Es la popular.
Sí, claro, eso no.
Claro.
El señor es del palco.
Por favor.
Como señores del campo, vive en el campo, yo creo que la de 10.000, pobre, en el campo.
No, pero en el campo es...
Pero, Marianela, usted no era Balardini en un tiempo.
Sí, sí. Pero ahora es Marianela.
Bueno, ¿qué le debo?
200.000 pesos.
200.000, sí, eso.
¿200.000
pesos?
Sí, 200.000.
¿Qué tengo?
No,
¿qué enfermedad tengo? Por 200.000 pesos debe estar bastante fulero.
No, es la
como
consulta.
Me la estoy gastando en cualquier dolor de cabeza.
Es la consulta, por supuesto, que imagínese que con 200.000 pesos no hacemos nada acá.
No, aparte le puedo decir una cosa. El doctor estuvo más de media hora hablando con usted.
Sí, pero sí. Estaba hablando, me estaba contando las gracias que hacía su perro.
No, bueno. Pero
porque es bueno el contacto humano,
claro,
que nos conozcamos,
bueno,
un poco.
Me tuvo media hora y ni me miró.
No, lo miré inmediatamente. Ya,
bueno, está bien. Va a pasar mi secretaria a pagarle.
Pero su secretaria es
como Anabela, va a pasar a pagarle.
No, pero
le
entonces...
va a pasar a pagar a Marianela.
No, pero entonces, ¿por qué Marianela?
¿Y para qué mostraba el fajo de plata todo el tiempo?
No, para hacer ver mi solvencia.
Bueno,
yo
bueno,
cuando entro a algún lugar, hago notar mi solvencia pelando un pacoy y mostrándolo.
Bueno, mándemela, Anabela.
Bueno, ¿cómo no?
Mándemela.
¿Mañana a qué hora abre el consultorio usted?
No, yo no es que tengo un horario de apertura, más o menos depende...
Ah, sí, abra cuando quiera.
No, depende.
Yo estoy en la sala de espera tres horas y usted está rascándose.
No, estoy en consultorio, en quirófano, en distintos lugares.
Un mal médico tiene demasiadas fotos de sí mismo.
¿Fotos?
Estoy pensando.
¿Pero dónde las tiene? ¿Qué, exhibidas?
son fotos profesionales donde está con otros especialistas.
Está poniendo cara como diciendo, inventando la rabia.
No.
Pasteur inventando la rabia.
Pero no es fotos con personajes de la farándula.
No, que se agenden ahí. No, sí. Yo si fuera médico haría eso.
Bueno.
Pondría aquí atendiendo a Moria Casado.
Sí. ¿Y está de acuerdo Moria con eso?
No, claro.
Es raro.
No, aparte yo no soy médico ni tampoco atendí a Moria Casado.
No, bueno.
Es raro. Dice, el ego en dosis tan altas suele ser incompatible con la atención humana. Uno sale con la impresión de que el paciente no es el centro de la escena, sino el decorado. Y es verdad.
Bueno,
es verdad.
Sí.
Después tiene demasiados productos a la venta. ¿Usted vende cosas, doctor?
Vendo
fotos de usted mismo.
Sí, los productos del doctor Milton.
Que los suplementos vitamínicos.
Sí.
Porque me está haciendo falta un suplemento.
Ahora Marianela le va a hacer la lista. Marianela, ¿le das un 4, un 7, un 18 y un 29?
Sí. A mí dame un 7.
No, todos esos.
¿Un 130 años plus, puede ser?
Puede ser.
Bueno, ese.
¿Y esto cómo me lo tomo? ¿Vía oral? ¿Vía pergamino?
No. Por supuesto, nosotros recomendamos hacerlo en ayunas.
Ah, sí.
Pero si usted ya está tomando otros medicamentos.
Entonces ya no voy a estar en ayunas, ¿no es cierto?
Bueno, por favor.
¿Qué doctor este,
Me parece también un suplemento de azufre, puede ser.
Potasio.
Sí. Potasio.
Sí. Y si no, dale directamente el doctor Milton Total.
Doctor Milton.
Doctor Milton Total, que es todo.
El plus. A la operación que yo quería hacerme, doctor.
Sí.
¿Lo evaluó?
Sí, lo evalué, por supuesto.
¿Y cuál es su evaluación?
Bueno, que le vamos a hacer la intervención.
¿La intervención o la operación?
Bueno, la operación, efectivamente.
Porque yo estoy muy interesado en esa operación.
Bueno, usted era el de...
doctor. El de la alforja.
Ese mismo.
Bien.
Yo vi la
no se diga más. No se diga más.
El hombre de la alforja.
Te opero ahora.
Porque, sí...
¿Te opero ahora?
A mí me gustaría... Yo, bueno, tengo un poco de carne crecidas y colgantes. Y me gustaría que me las extirpara.
Bueno, nosotros te podemos sacar...
Porque me da mucha vergüenza cuando voy al médico.
No, pero eso es normal.
Claro. Pero bueno, acá...
Es normal en hombres de edad. Por el tema de las hormonas.
Las hormonas, sí.
No, hormonas. Aprendió mucho acá,
claro,
de ser tanto paciente.
Yo lo conocí cuando era Balardín y no sabía nada.
Sí. Bueno, ¿tenemos lugar en quirófano?
Sábado tengo el hueco de 7:30.
¿A qué se refiere con el hueco de 7:30?
Bueno, no, señor, no me guíe el ojo porque claro. Es todo profesional. El 7:30 no sé si llego, ¿eh?
Sería el único...
a las 7:30.
No, bueno, yo tengo una vida también.
No me diga.
Y sí, vengo de Pilar.
Sí.
Hasta que llego a la clínica, ¿sabe cómo está la Panamericana?
¿Usted no opera en su casa también, doctor?
Esas son habladurías.
Porque el doctor Karajansian, que fue mi médico durante muchísimos años, operaba en la casa y un día me dijo, yo opero más tranquilo en mi casa.
Y sí, porque no tiene nadie
que... Porque yo también lo iba a ver a la casa.
Sí.
Y a veces me atendía, dice, pase que el doctor está operando.
Sí.
Entonces, para ganar tiempo, él mientras operaba,
sí.
Me atendía, me dice, a ver...
Creo que es una carnicería eso, señor.
¿Qué estaba mirando? Dice, a ver, vaya desvistiéndose, que yo lo voy mirando, dice, mientras opero te cristiano.
No se puede, que tenía lo
mismo. A ver, no me hable al tiro. Sí. A ver, ajá. Sí. Sí. Momento, señor.
No, pues.
Y a veces los pacientes...
¿Pero qué, la anestesia?
¿Eh?
¿La anestesia? ¿No estaban anestesiados los pacientes?
En algunos casos sí.
Sí, sí. Más
vale.
No, no. La asepsia, todo. Imagínense que una casa está sucia.
Él limpiaba antes.
Bueno,
a veces modos. Llegaba antes de las operaciones.
¿Y qué?
Y estaba él con un cepillo ahí.
Igual.
Dice... estoy limpiando y lo tengo que operar a este enfermo.
No.
¿Sabes? El enfermo tirado en el suelo.
No.
Con un balde al lado.
No, hay condiciones de asepsia que hay que cumplir, un protocolo, todo.
Bueno, sí. Me voy a retirar.
¿Se va a retirar? ¿Salvamos alguna vida finalmente o no?
El último indicio es que el médico usa el celular durante la consulta y aún en las operaciones.
Bueno, ¿no está prohibido eso?
No, y puedo decir algo, es una herramienta vital, fundamental, porque yo por ahí estoy operando hoy y hoy están inventando una operación nueva. Y yo tengo que estar al día.
El doctor Caragencián le mandaba fotos a los doctores amigos de las operaciones que estaba haciendo.
Sí.
Y me decía, mira este. ¿Qué te parece que tiene? Y el otro le contestaba, uy, ya. Este es tan bromado. Dice, ¿ya lo cortaste? Sí. Uy, oh, yo. Dejalo.
No, ¿cómo dejalo, señor? No, ahí está todo protocolizado. ¿Usted qué se piensa? Que nosotros que improvisamos las cosas, ¿no?
No, pero bueno. Bueno, extraordinario, ¿eh? Me gustó mucho este informe.
Muy completo.
Que pondrá a los pacientes a cubierto los doctores poco escrupulosos que, según hemos visto, abundan.
Igual le digo, los médicos, sean buenos o sean malos...
Sí, es lo mismo.
No es lo mismo, pero... Todos deberían dejar entrar al consultorio al menos algo del pensamiento ajeno.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Tengo dos brevísimas historias de impostores. El señor George Psalmanazar llegó a Londres en el año 1703. Decía provenir de Formosa, lugar del que poco se sabía en aquella época. No se trata de Formosa, la provincia argentina, sino de la isla de Formosa, así se le llamaba entonces, a la que hoy es muy conocida como la isla de Taiwán. Se le llamaba Formosa.
Sí, no sabía.
Bueno, inmediatamente fue recibido por la sociedad londinense, incluyendo a catedráticos muy importantes, le dieron aposentos, lo colmaron de atenciones y inmediatamente se dieron cuenta de que él hablaba, o fingía hablar, en un lenguaje extraño que el profesor Psalmanazar se apresuró a revelar como el que se usaba en la isla de Formosa. Este lenguaje, decía, incluso en el mismo lenguaje, es el que se habla en Formosa. Unos profesores le pidieron que tradujera la Biblia a su lengua nativa, y Psalmanazar accedió, dijo que se iba a poner en esa tarea, incluso para evangelizar a los habitantes de Formosa, que más bien eran no creyentes.
Bueno.
Pero el proyecto no avanzaba. A cada rato iban los profesores y le preguntaban, ¿y doctor Psalmanazar, cómo anda la traducción de la Biblia? Y él contestaba con evasivas, es decir, salía corriendo. Psalmanazar empezó a dar conferencias en todo el país y se ofreció incluso a enseñar la lengua formoseña a futuros misioneros. Y si así ganamos tiempo, no solo voy a traducir la Biblia, sino que les voy a enseñar a los misioneros, generalmente jesuitas, cómo tienen que hablarle a los nativos de Formosa.
Ya hay formoseños y misioneros, sí, tienen que convencer a quienes están.
En 1704 escribió un libro que se llama Descripción Histórica y Geográfica de Formosa. Según las costumbres que expuso en su obra, en Formosa se comía solamente carne cruda y Él mismo sorprendía a los científicos de la Academia Británica con historias sobre el sacrificio anual de 18.000 infantes a los dioses paganos de su tierra. Bueno, afirmaba también que el promedio de expectativa de vida era de 100 años. Garantizaba una... garantizaba esa longevidad con una dieta regular de sangre de víboras en el desayuno, y hacía notar que en aquel tiempo el promedio de vida en todo el mundo era de unos escasos 40 años y la dieta general consistía básicamente en papas. Todo el mundo comía papas y se moría a los 40 años. Es decir, si se trata de comer papas, no veo que exista mucho interés en pasar de esa edad. Bueno. Ya uno a los 40 años siente un hastío. Sí. Hijo de las papas.
Sí, sí.
Las papas propenden al hastío, le garanto. En todo caso, Salmanazar también abogaba por un baño diario. De nuevo, esto asombró a la sociedad de Londres, ya que allí se bañaban muy rara vez e incluso preferían utilizar esencias para disfrazar los olores corporales. Formosa, si tu esposa está roñosa, que no venga, por favor. Formosa, lávense todas las cosas con cepillo y con jabón. Porque tengo que salir. ¿Qué cosa? Un paisano aquí en Formosa no se puede divertir. Qué lindo, ¿no? El libro, este libro que acabamos de citar, vendió miles de ejemplares y Salmanazar se hizo millonario. Pero algo raro sucedió un tiempo más tarde. Este hombre, sensibilizado por la amabilidad, la generosidad de los científicos, confesó un día que realmente era un impostor.
Claro.
Engañó. Dijo que nunca había salido de Inglaterra, era hijo del carbonero Matías Johnson, y la lengua formoseña eran solo palabras sin sentido. Lo perdonaron.
¿Ah, sí?
Fue perdonado y, más aún, vivió el resto de sus días venerado como un santo. Quiere decir que quien confiesa sus pecados puede vivir, incluso usted, doctor.
Sí, señor.
Hasta el final de sus días, como es lógico.
Sí.
Pero venerado como un santo, cosa que no es lógica. Otro impostor. Una tarde de 1817, cerca de la villa de Almondsbury, en Gloucester, apareció una joven misteriosa y hermosa. Tenía 20 años de edad. No llevaba un centavo encima. Es un dato superfluo.
No tenía dinero.
Ustedes le dicen que hay una hermosa joven que tiene 20 años de edad, que encima quiere que lleve 50 guitas en el bolsillo.
Sí.
Bueno, estaba perdida y hablaba una lengua que nadie había escuchado antes. Un buen bondadoso magistrado, el señor Worrall, se apiadó de ella y le invitó a su casa. Allí él y su señora esposa trataron de sacarle alguna información sobre su procedencia y su identidad. Pero lo único que decía la muchacha era carabú, carabú, una y otra vez. Y así la bautizaron, carabú. Una y otra vez.
No, carabú.
Los Worrall no pudieron enterarse de nada más. Cualquier cosa que le preguntaban, carabú, carabú. Solo notaban que la muchacha observaba con atención un cuadro oriental que había en la casa. También notaron que solamente comía alimentos que ella preparaba de una manera especial Y la tercera cosa es que la tipa insistía en dormir en el piso.
Bien.
Unas cuantas semanas después, apareció por casualidad un portugués. El portugués es de aparecer siempre por casualidad. Sí, bueno. ¿Y? Este señor se llamaba Manuel Eineso, bueno, quien había pasado un tiempo en el lejano oriente. Y lo llamaron para que conociera a Carabú. Muy bien, después de poco tiempo a solas con ella, anunció que podía entender todo lo que decía. Esto sorprendió a todo el mundo, incluso a la propia Carabú, ya que ella misma tampoco entendía lo que ella decía. Según el supuesto intérprete portugués, la señorita Carabú era princesa de su país, la isla cercana a Sumatra, que se llama Java. Agregó el mismo portugués que después de una guerra en la que los caníbales mataron a su padre, esta chica fue raptada por piratas malayos, quienes la vendieron como esclava. La compró un capitán de una fragata y la princesa pudo escapar cuando el barco se refugiaba de una tormenta. Parece que Carabú nadó hacia la costa y anduvo por la campiña hasta que encontró refugio en la villa donde todos la habían conocido. Las revelaciones de este señor Eineso sorprendieron a todo el país. Cientos de expertos llegaron de todas partes para examinar a la princesa. Y ella no los decepcionó. Quiero decir, era tan bella que no las decepcionó. Después no tenía otro argumento que su belleza, pero ejecutaba una danza,
bueno,
acá entre nosotros,
sí, ¿qué?
Durante las cuales se mostraba casi desnuda,
bueno,
y entonces confundía a todos los lingüistas.
Bueno, no.
Aparecía Tobel, sí. Wittgenstein,
sí.
Todos esos tipos.
No de nombre,
yo nunca he visto una cosa así, decía el primer Wittgenstein. Bien, en verdad todo era un fraude. Le voy a decir para que ustedes no se ilusionen tanto como yo. Un fraude elaborado por la hija de un zapatero. Ya se sabe cómo son las hijas de los zapateros. Se llamaba Mary Baker y había preparado todo para entrar a un hogar rico y escapar de su pobreza. Quiero decir, la hija del zapatero no era otra que la princesa Caribú.
Claro, claro, claro.
Que hacía pasar
para que la adoptara una
familia rica. Buah. Y el portugués Eineso era cómplice de
estaba entongado con
estaba
ella.
Estaba entongado, dice, cuando vos a vos te adopte una familia rica, yo voy la mitad.
Dijo él. Sí, bueno. Por eso apareció de casualidad.
Claro. ¿Cómo hacen los portugueses? En general los portugueses lo que quieren es que la tipa que anda con ellos sea adoptada por una familia rica para ir en el 50. Bueno, todo vino a descubrirse cuando en Bristol una tal señora Neil leyó un informe sobre la princesa y la descripción que se daba en ese informe, que apareció en un diario, era idéntica a la de una chica que se había alojado en casa de la señora Neil durante varias semanas. Y dice, esta tipa la conozco. Y fue, la vio, la encaró y la muchacha confesó todo. Pero, ¿qué pasó? Debido a que era pobre y también hermosa, todo el mundo se apiadó de ella, más por hermosa que por pobre. Vio cómo es la gente. Entonces le pagaron un pasaje a Estados Unidos para que empezara una nueva vida.
Mira qué bien.
Qué raro eso, ¿no? Sí.
Y bueno, pero se ve que ocurría
cosas así. A mí nunca me
así.
Pagaron un pasaje a Estados Unidos para que empezara una nueva vida, aunque sí me han echado de muchos lugares. Pero dice aquí, no debe haber funcionado. Qué bien dicho, ¿no? Porque 7 años después
volvió.
La vieron de nuevo en Bristol, tratando de exhibirse ya distinto. Bailaba y cobraba un chelín por mirada.
Bueno,
te dabas un chelín.
¿Cuánto dura la mirada?
10 segundos. Más de 10 segundos ya no es mirada.
Sí.
Y y ya no se llamaba Caribú o Caribú, sino que se hacía llamar el ángel de la soledad.
Sin nombre, que luego va a estar también sobre el cierre del programa con el sordo Gansé.
Objetivos. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Objetivos. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Objetivos, pero no imparciales.
Bueno, hay mensajes, comunicaciones para dar. Está activo, como siempre, el chat. Hay allí un link que los que quieran venir a la tribuna solo tienen que cliquear ahí y llenar un formulario. Es fácil, ¿no? Sí, todos dicen que sí.
Fue todo desde la paloma. Hay quienes que por debajo hacen gestos como
sí,
el...
sí, no, sí.
Nos escriben desde La Paloma Rocha, ahí dice, hoy escucho en vivo, pero me estoy durmiendo. Puse un icono, así que lo seguiré.
Bueno, es un éxito.
Bueno, los seguiré escuchando mañana con el desayuno.
Acá dice, soy Amalia de Santiago del Estero, lo sigo, pongo los programas y me río sola. Y así, todo así.
Bueno, muy bien.
Una vida muy...
Dice Azul Moreno, dice, hoy es el cumpleaños de mi viejo Ever, el que me hizo escucharte desde pibe, Dolina, dice. Ajá. Aprendí a recitar el reparto de sueños.
Ajá, ¿qué va a ser?
Sí.
Dolina, cantame el tanguito que se llama Soledad. Un día lo vamos a cantar.
Sí, a ver.
Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos se tienen
y así su andar,
qué lindo. Sin atreverse luego enterar.
Pero un día lo vamos a cantar,
pero no hoy. ¿Qué más?
Saludos de Montevideo, Uruguay, dice Silvia Lorenzo.
Bueno, Fede Tula Ruiz dice, la voz de Gillespie cuando le grita a Barton, no sé cuál es, ¿cuándo me gritas?
¿Cuándo?
Ningún momento. Cuidado, ¿eh?
No, ningún
dice,
momento.
Me recuerda al personaje de la nona, dice.
Pregunta, pregunta si es verdad que no hacen el verdadero o falso ustedes aquí,
sí,
porque Gille no se anima.
De verdad.
O porque pueden haber disturbios en el público.
Sí, no, sí. Nunca lo hicimos, pero las puede ser que lo hagamos en el futuro.
Las dos cosas.
Sí, no, pero... Hay mucha controversia.
Bueno, nada más. Mira, acá Susana dice, los médicos van a curanderos.
Lo he visto.
Dice, mi oftalmólogo me recomendó una curandera por un herpes zóster y se fue 9 días y se me pasó.
Sí. Bueno. Pero, ¿sabes qué? Tenés que creer.
¿Creer o reventar?
Bueno, sí. No, porque si no crees... No te curás.
Claro.
Es así. Lo mismo que... ¿Cómo se llama lo de los globulitos? La homeopatía.
La homeopatía.
A mí me dijo el homeopata. Si usted no cree...
Sí.
Él vio que yo tenía una cara de escéptico.
Sí.
Como diciendo...
Bueno, tampoco por eso.
Y me dice, bueno, si no crees, no te curás.
Sí, me dijo.
Bueno, esto es fe.
No es fe.
Fe ciega, la fe del carbonero, dijo el tipo. Y se puso visco ahí.
No sé qué tienen los globulitos.
¿Sabes? ¿Le puedo decir una cosa?
No te pueden decir. Yo le pregunté, ¿qué tienen los globulitos ahí adentro? Me dice, no te puedo decir porque firmé un acuerdo de confidencialidad.
Bueno,
que
claro,
si te digo, me liquidan.
No es así.
Me hizo así.
La cofradía de los homeópatas.
Claro. Hace 100 años que existe la homeopatía.
Y todavía están por curar al primero.
No, si no fuera verdad. Acá le piden, maestro, la mariposa, María Davidovich.
Ya vamos a cantar.
Bueno.
Bueno, yo no tengo más mensajes.
No, sí tenemos información para dar. Recuerden que
sí.
Los viernes estamos en el Chacarería.
Este
en
mismo viernes estaremos, ¿no?
Sí, señor. Ahí en el Chacarería, en Palermo, el barrio de Palermo.
Así es.
Toda la información está en lavenganzaseraterrible.com. Y el 2 de noviembre vamos a Córdoba.
Espacio Quality.
Al Espacio Quality.
Ya no hay más entrada.
¿No hay más entrada?
¿No hay más entrada?
No.
Bueno, entonces,
sí. Pero...
¿hay más o no, Maika?
Sí,
me dicen que sí.
Sí,
entonces, porque las tiene todas, Maika.
No, al revés, es que no habíamos vendido ninguna.
Bueno.
Porque me hicieron así, yo ya interpreté que no había más entradas y era que todavía estaban por curar al primero, como los homeópatas.
Bueno.
Acá piden a los gritos que vayamos a Bahía Blanca, pero no.
Sí.
Bueno.
No fuimos este año, sí, no. Toda la información está en lavenganzaseraterrible.com. La busca ahí, inclusive los links para sacar entradas.
Eso hay fotos.
No sé si hay fotos.
Pero... Sí, hay fotos.
¿Hay fotos también? Bueno, señoras, señores, ¿qué? Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Datos estadísticos, los más y los menos de los animales.
Muy interesante.
Es casi parecido,
sí,
al verdadero falso,
sí.
Pero no nos atrevemos. Y acá, por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el animal que más se mueve? O sea, que más distancia recorre, sería mejor decir.
¿No es la golondrina?
¿Usted lo sabe?
¿La golondrina?
¿Una golondrina?
¿Puede ser la musaraña?
La musaraña se consultaron y ya se fueron.
Es la ballena azul, señor.
Bueno,
que puede recorrer hasta 40.000 kilómetros en un paseo.
Bueno, está muy bien.
Es la migración más larga conocida entre los mamíferos.
¿No vuelve al mismo lugar 40.000 kilómetros?
Dice, se desplaza desde el agua fría del Ártico hasta el agua calientita de México. Pero esto lo hace para dar a luz, nada más.
Y después vuelve.
Y después se vuelve, digo, la gente es así.
Hay una maternidad más
alta. Si sumamos la ida y la vuelta, son 40.000 kilómetros. Si no, son 20.000 de ida y 20.000 de vuelta. A esto le llaman 100.
Bueno, para mí no cuenta, porque no es el mismo viaje.
El que 20. Menos se mueve es la esponja. Y claro, sí. ¿Qué se puede mover una esponja? 20 centímetros.
Señor, la esponja
marina. De la pera hasta la pancha.
Nah, la esponja marina es un animal que está en el fondo
del mar. ¿Es un animal o es un vegetal?
Acá dice justamente, es una identidad confusa. Parece una planta, pero es un animal sin cerebro, sin corazón y sin movimiento.
¿Una planta?
Si me lo estás diciendo por mí.
No.
Porque ya veo que algunos del público me hacen así con el dedo.
Es el
la esponja
que le
de mar vive adherida a las rocas, sí. Se alimenta filtrando el agua que pasa a través de su cuerpo poroso.
Ah, claro.
Puede es pasar trágico. Siglos sin moverse del mismo lugar. Algunas especies viven más de 2.000 años, si a usted le parece que eso es vida.
Bueno,
en ese orden de cosas, hay varios científicos que están hablando de los hongos.
Sí, sí.
Son animales.
No lo diga así.
No,
como...
no, bueno.
Sí, hizo un énfasis en la palabra, sobre todo en la primera sílaba.
Son más cercano a un animal que a una planta, el hongo.
El hongo.
Sí.
Bueno, acá dice, el que más alto salta. Ahí pueden tener una idea.
¿Puedo decir yo?
Sí.
Canguro.
Muy bien.
Listo.
Un punto.
Que un punto si no es nada, listo. No estamos compitiendo nada.
Uno
bien,
a cero.
Bien.
Bueno. ¿Qué es este público pusilánime?
Los aplausos, está bien, claro.
El canguro rojo salta hasta 3 metros.
Sí.
Sus poderosas patas traseras funcionan como resorte, funcionan. Puede saltar por encima de un coche. Y claro, si salta 3 metros, puede saltar por encima de un coche.
De todo lo que tenga 3 metros.
Se puede subir al techo de una casa también.
El que menos salta,
sí.
¿Sabe cuál es? La tortuga gigante de Galápagos.
Pero es que no salta.
Bueno, ahí está.
No, sí, bueno,
justamente. No salta.
Pero entonces...
El que no salta es una tortuga gigante de Galápagos. Cantábamos nosotros en los actos peronistas.
No, señor. Con los resultados que están a la
Con
vista.
Con los resultados que están a la vista. O sea, las tortugas gigantes de Galápagos gobiernan.
Claro. Ojalá.
Bueno,
pero cualquiera, la lombriz
este
de tierra
animal,
también,
este señor. Animal, me refiero a las tortugas gigantes.
Sí, sí,
me
imagino.
No solo no salta, apenas levanta una pata a la vez.
Es que no puede, lo que pesa es una barbaridad.
Puede vivir más de un siglo sin haberse separado jamás del suelo.
Mírese.
¿Y qué gana separándose del suelo?
O sea, que una esponja durante toda la vida puede conocer a 20 tortugas de Galápagos
sin
pestañear.
Sin pestañear, porque la carencia de pestañas de las esponjas es proverbial.
Sí, señor.
Es posible que una esponja, sin embargo, tenga alguna pestaña suya.
Claro, porque
usted la tiene ahí en la jabonera. Algunos pelos suyos se han ido adhiriendo a la esponja.
A mí eso...
Y esta, la esponja, los trata como propios a los pelos ajenos. Tiene una pestaña suya que para la esponja es prácticamente un proyecto de ojo.
No, bueno.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? A mí me da un asco cuando alguien...
¿El señor?
No,
a mí también.
Señor,
a mí también.
Cuando lo veo que se señor. Pasa en esponja.
Llena el pelo. No. Que ni sabe si son de él.
Las personas tendrían que sacar todos los pelos del jabón y todo antes de salir del baño.
Yo una vez fui a un hotel.
Sí, dígalo.
Y bueno, me voy a bañar.
Un hotel normal.
Y agarro el jabón.
Sí.
Parecía sí. una pequeña cabeza lleno de pelo. Entonces lo llamé al dueño.
Más vale. Él,
y le mostré el jabón. Le digo, ¿qué claro, es esto?
Claro.
Y el tipo lo miró, lo olió bueno, y me dice, son pelos.
No, bueno. Un maleducado. Tendría que haberle pedido disculpas por lo menos. Es un asco.
Igual ahora se recomienda usar las esponjas vegetales para el cuerpo humano.
¿Y qué diferencia hay, doctor, entre una esponja vegetal y otra que no lo es? Y
a mucha ver... que, para exfoliarse, ¿no?
Bueno, qué? Sí. Usted úsela como quiera, pero...
Exfoliarse, sí, claro, oh, la piel vieja.
Sí, a mí me dijo.
Sí.
Me dijo el dueño del hotel, dice, acá hay gente que viene nada más que para exfoliarse. Sí. Sí. Y me hizo así como diciendo, no, sí, con eso le digo todo.
No, porque son las esponjas vegetales que tienen forma de choclo.
Ah, me sí, hizo asustar.
Bueno, sí, son...
Sí. Usted las habrá
sí,
visto.
Sí, sí. Bueno. Yo no me animé a comprar.
No, pero le... Es más, con el uso... Si usted la usa, la usa, la usa, la usa.
Meta y meta.
Se usa normal, como cualquier otra.
Sí, claro, sí, por no, supuesto. No, bueno. Se le empiezan a salir semillas.
¿Tienes? Claro, lo, sí, los maíz. Los maíz.
No, 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 no es de maíz. Pero, es parecido.
Me parece que en vez de una esponja lo que usa es un choclo,
un
verdadero.
Choclo verdadero.
No, no es verdadero. Para cepillarse las pestañas.
No. Salen unas semillas marrones que ustedes las
agarran. ¿Está seguro?
Sí. No. ¿Ustedes lo vieron?
¡Mentira! Le dicen sí, que sí, que, pero no.
Bueno, continuamos con esto de los animales. Dice, el que más pesa, el animal más pesado.
Una ballena.
Otra ser, vez la ballena.
Sí, claro.
180 toneladas. Es el animal más pesado que ha existido, dice, en la Tierra. Existe. Pesa lo mismo que 25 elefantes juntos.
¿Tanto? ¿25?
25 elefantes.
Mm.
Bueno. Su lengua sola, pesa tanto como un elefante.
Miren lo que es esa
la lengua. De la,
a la vinagreta.
La lengua de la ballena es como una cama de dos plazas.
No, más grande.
Más, miren.
Un elefante, dice aquí. ¿Pero usted qué es más grande, una cama de dos plazas o un elefante?
Ahora, qué lindo tener como colchón
una lengua de ballena.
Sí.
Todo de carne.
Claro. Estas son lenguas, dice. Y su corazón pesa tanto como un automóvil, pero pequeño.
Claro.
Ah,
un fritito.
Bueno. No, no tanto.
Bueno, sí.
¿El que menos pesa? Es el murciélago abejorro. Pesa menos de 2 gramos. 1 gramo será.
Pero es... No.
Tienes razón.
Pero hay muchos más pequeños que eso.
¿Sabes?
¿Hasta dónde?
Claro, una bacteria.
No, no, perdón. Sí. Pero es un animal. No es un insecto. De la escala biológica.
Y la bacteria no es un insecto tampoco.
No.
¿Y ese, o sea, qué era? ¿Qué dijo que era?
Era un murciélago.
Un murciélago, abejorro.
Y no es un insecto,
o sea, no se sabe si es murciélago o abejorro. Que es lo mismo que el murciélago, pero distinto. Vive en cuevas donde pasa inadvertido, claro. Y pesa 2 gramos. Vive en una cueva.
Sí.
¿Quién va a andar buscando un murciélago abejorro? El más sociable es la hormiga.
¿Sí?
La hormiga.
Mírete.
Ningún animal domina tanto el trabajo en equipo. Las hormigas, bla, bla, bla.
Claro, entre ellas. Entre ellas.
Es verdad, es cierto.
El menos sociable.
¿Puedo decirlo yo?
Sí.
Pero dígalo.
El perezoso.
¿El perezoso?
¿Es un animal?
Sí, sí, claro.
¿O un amigo del señor?
No, no, no.
Un animal que vive arriba de los árboles.
También es un animal.
No, el leopardo.
¿En serio?
Sí. Caza solo, come solo.
Sí.
El Tano Comisoli. Evita a otros leopardos, incluso a los de su misma familia, lo conozco.
Sí.
Marca su territorio con orina.
Bueno, pero eso todos los felinos.
Qué cosa, ¿no?
Y sí.
¿Con qué necesidad? El más dormilón es el perezoso. Ah. Usted me parece que...
Usted anda espiando,
espió,
no sé.
Espió que el perezoso era algo.
Lo cual delata, delata sus procedimientos en lo verdadero o falso.
Le puedo asegurar que me vino la palabra perezoso de la nada. Evidente...
¿Cómo le va a venir de la nada la palabra perezoso? A mí si me viniera... perezoso de la nada, quería verlo.
Eso
rolón,
es muy sospechoso.
¿No? Usted ya lo
no, esto es. Sí, es que no, no lo creemos.
Una casualidad.
Ya mismo
duerme 20 horas diarias.
Bueno,
sí. Ajá. El más despierto es el delfín. Nunca duerme. Su cerebro descansa por mitades.
Claro.
La mitad descansa, la otra mitad no.
Es práctico eso, ¿eh? Mm.
Los delfines pueden mantenerse activos durante días. ¿Qué tal, Díaz? Bueno, el que más elevado puede estar es el buitre del Rupel, hasta 11.300 metros. El ave que ha volado más alto de todas las registradas.
No necesita mucho oxígeno, se ve.
No, se ve que no.
No le importa respirar.
Allá arriba, bla, bla, bla. El que más abajo es el pez caracol de las Marianas, hasta 8.200 metros abajo del agua.
Sí, pero ahora salieron nuevos, ¿vio? Está todo desactualizado.
Sí.
Sí. Los nuevos informes que pudimos ver en la en el mar submarino nos muestran que hay peces que están a 2.000 metros de profundidad que prácticamente tienen un velador que lo prenden para iluminar ahí abajo.
Tiene...
O sea, le sale una luz. Bueno, miren los informes. Tiene una luz eléctrica del mismo cuerpo que para prender el velador.
¿Qué dice? No.
El que más luz eléctrica tiene no está.
No, bueno. El señor se refiere a los peces abisales.
Exacto.
Que tienen...
¿Abisales?
Sí.
No. Abisales, ¿no? Entre los científicos se tratan
de los abisales.
El pez abisale, doctor.
Abisale con B larga.
Abisale que viene gente. Bueno.
Tienen todos cara de malos. Sí, y, claro. Veo que las caras son un poco monstruosas.
El pez más, no, el animal más resistente es el tardígrado. También llamado oso de agua o lechón de musgo. ¿Qué hace lechón de musgo?
Lechón de musgo, lechón de musgo es un tango.
Es
canta lechón
un
de musgo.
Microanimal.
¿Micro?
Sí, ¿qué tal?
Muy chiquito.
Que mide, y sin embargo es el más resistente, mire entre 0.1 milímetros.
Pero si era el más chiquito, dijo que tenía 2 milímetros.
Es que un chanchito. Bueno, es más chico que el más chico. Tiene 8 patas rechonchas. Muy rechoncho no será si mide 0.1 milímetro. No, defíname rechoncho.
No, que lo rechoncho es una cualidad comparativa con el contexto.
Claro, tiene la pata gorda en relación al cuerpo.
Buah. Es el campeón de la supervivencia. Puede resistir condiciones que matarían a cualquier otro ser vivo. Temperaturas cercanas al cero absoluto.
Sí, directamente.
Que es menos 272 grados.
Frío.
O incluso superiores a 150.
Es mucho. ¿Y cómo se, cómo midieron eso?
Lo pisás y no le haces nada. Porque es tan chatito.
No lo puede...
Si lo pisás y no lo pisás es lo mismo.
Sí. No lo llega a pisar.
Bueno. En 2007, algunos ejemplares fueron enviados al espacio exterior. Y sobrevivieron sin aire, sin protección. Si el mundo se acabara mañana...
Sí.
Es muy posible que el tardígrado fuera el único que no se diera por aludido.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Lo mandaron al espacio. ¿Y cómo lo encontraron después, tan chiquitito?
Sí. Andá a encontrar entre Buenos Aires y la Luna un tardígrado de una décima de milímetro.
Bueno.
Para mí que están macaneando.
Más vale.
Encontraron cualquier cosa y dije, mirá lo que encontré, un tardígrado.
No, es que los tardígrados y todas las muestras, señor, se llevan a la central experimental.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se llama?
Central experimental, buenas noches.
Están en la estación espacial, ahora mismo, mientras nosotros estamos...
Acá perdiendo el tiempo.
Riéndonos de estas pavadas.
Sí. Central experimental.
Sí, claro.
Oficial Bonesi Osvaldo.
Bueno, hay gente como Bonesi que están cumpliendo un trabajo para la humanidad.
Sí, pero por favor, dígame lo que necesita porque
los tardígrados,
así los tengo en el bolsillo.
¿Cuántos no tardígrados llevaron de la tierra?
Siete, uno atrás del otro.
Qué pocos, la verdad. Porque
bueno, no importa,
se le muere siete y...
Pero de los siete, ¿cuántos han sobrevivido?
Los siete.
¿Los siete?
No hay cómo matarlo al tardígrado.
¿Probaron?
Probamos, sí.
¿Qué le hicieron?
Le saltamos encima, le saltamos. Sí. Le dimos de comer unas podredumbres que trajimos de un restaurante que no le puedo nombrar.
No.
Se las comió todas y tembló más fresco. Se comió medio kilo de gnocchi y eso que pesa un milímetro. Sí.
Pero ¿cómo ahora? Entonces estamos en presencia de una especie evolucionada.
¿Se refiere a mí?
No, a usted no.
Bonesio Waldo, ¿qué tal?
A los tardígrados.
Bueno, y el día que investiguen los bichos bolita, ahí
se va. Ya los investigaron.
Están desde la época de los dinosaurios. Y levanta una...
¿Y la cucaracha, que es la que le simpatiza al señor?
Sí, no, para mí es la abeja. Igual la cucaracha la respeto mucho.
Ajá. ¿La respeta o...?
No, sí, me merece todo el respeto, sí. Todos los insectos, pero la cucaracha, chapó.
Sí. Mate, la cucaracha va evolucionando con los tiempos. No, sí. Es la misma cucaracha ahora que en el año 50.
Todos los otros.
Es distinta, ¿no? A mí sí. Me dijo mi abuelo, dice, ya no hay. Las cucarachas que había antes no va a comparar.
Pero
no, estaba acá en la cocina, mismo acá sí. Donde estoy sentado ahora. Sí. Siempre sí. Me senté en la misma silla.
Como un tardígrado.
Venían unas cucarachas así.
Que
parecían... platos hondos,
pero escúcheme.
Y ahora veo unas cucarachitas y todo grita, ¡ay, ay! ¿Qué le va a hacer? Cucarachas eran las de antes.
Bueno.
No va a comparar, me dice.
La velocidad, antes las cucarachas eran sorprendidas por chancletazos, ahora ya...
No la agarras más.
No la agarras más.
Son más rápidas, sí.
Porque son más chicas también.
No.
Es más chica la cucaracha.
Lo que yo sé que es más rápida.
Rapidísima.
¿Es más rápida?
Sí. ¿Usted la mira? La vuelve
¿Usted
a mirar?
¿Cómo mata las cucarachas en su casa?
Yo no las mato.
¿Las deja vivir?
Sí, por supuesto.
No, yo le salto encima, pero no siempre las acierto, ¿eh? Pero sí, he tenido mucha seducción así, porque la mujer, cuando uno es eficaz matando las cucarachas,
sí.
¿No? Invito a alguna dama... a mi casa.
Igual no es bueno sin...
hablar de libros, de literatura.
Sí, bueno, pero...
Y por ahí aparece una cucaracha, que salto encima y la mato. Ay, dice,
no.
Dice, qué rápido que sos.
No.
Distinto mi novio, dice que pega 20 saltos y no se come ni una ropa.
Igual le digo, no es una buena imagen que aparece la cucaracha.
Yo le estoy diciendo mi experiencia. Y por eso a veces incluso preparo cucarachas para que aparezcan y hacer gala de ese don. Es un don.
Vio que donde hay muchas cucarachas, si usted tiene muchas, va a haber alguna albina blanca. ¿La vio, las cucarachas blancas? Usted la vio porque está lleno de cucarachas.
Sí.
Esa a mí me parece que es como la reina.
Cada tanto sale una.
Pero la respeto más.
Porque es muy difícil encontrar cuál es el padre albino entre todos.
No, más que la cucaracha no le hace caer asco a nadie.
Por eso.
Entonces, la cucaracha se encuentra, no es como el ser humano. Y siempre dice, ay, esta me gusta, la otra no. Se encuentra en el medio de un caño con una cucaracha y no hace el cálculo de si le conviene, si no le conviene. Ay, nomás. Engendra.
Ahora, yo no sé si lo que podríamos denominar la cópula de la cucaracha.
Dígalo.
¿Qué problema hay?
Dígalo.
Si se verifica de una forma presencial y por contacto o no.
¿Qué quiere, que lo hagan por correo?
No, porque veo que algunas especies...
Ah, no están las tipas.
No están. Dejan, el señor dejó un spray. ¿Quién tiraba? Un pez, era. Que le tiraba un spray. a los huevos.
Claro, contaba que la reproducción de los peces, bueno, hay varias especies que la hembra deposita los huevos.
Claro, y el otro viene con un ray.
Y el otro, claro, y viene el macho, medio hace un movimiento medio fanmódico y tira como un spray arriba de él.
Pero, o sea que los huevos...
Y todos están contentos.
Los huevos ya están hechos en ese caso.
Sí, pero no están fertilizados, señor. Falta el spray del macho.
Bueno, está bien. No pedí tanta explicación. Bueno. Está bien. No pregunto nada más. Sí. Salga, apunte para otro lado porque acá estamos trabajando.
Bueno, mire, es muy tarde.
¿Vos? Sí, no es tan tarde, pero no, sí.
Pero es tardísimo.
Ser. Sí.
Y usted con el spray ese que trae.
Sí, bueno. No, pero estas maravillas de la naturaleza dan para quedarse hablando toda la noche.
¿Cómo nos llenan de...
¿De qué?
De estupor.
Sí, señor.
Estas cosas naturales, ¿no? Qué pequeños que nos sentimos.
Sí, no tan
grandes. Por ejemplo, yo al lado del, ¿cómo se llamaba ese que
me Ricardo,
¿cómo una era? Décima de milímetro me siento grande. En cambio, al lado de la ballena azul me siento pequeño.
Bueno, sí.
Es la ley de la vida.
Bueno. Pero todos tenemos una lección que aprender, ¿no?
Sí, claro. No sabría decirle cuál, pero sí.
Pero bueno, sí. De todas estas especies.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias.
Por
¿qué
favor.
¿Le parece si ahora empezamos con un poco de música para ir yéndonos de a poco?
Bueno,
como quien se desangra.
Sí, sí. Nos vamos desangrando en música, entonces, si le parece.
No.
Acomodamos aquí un par de cosas, una ultra brevísima pausa y llega el Sordo Gansé con el trío Sin Nombre.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a Pender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Sin Nombre, Manuel Moreira y el señor Martín de Cacodolina y su pausa, y el licenciado Pinta Académico Ale Tolina.
Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío Sin Nombre.
Buenas noches.
¿Cómo le va? Hay una gran incertidumbre por cuál va a ser la primera canción.
Nosotros también la tenemos, sí. No tenemos idea.
¿Puedo sugerir una?
Sí.
Piano Man.
Ah, qué fácil.
De Billy Joel.
38 minutos de canción, más
bueno,
o menos.
Bueno, la podemos reducir.
Bueno.
¿Trajo la babosita? Siempre traigo la babosita.
The regular crowd shuffles in. There's no man sitting next to me, making love to his tonic and gin. When I were a younger
a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke. Or to light up your smoke, but there's someplace that he'd rather be.
Parece hacer Garota y Panema con la trompeta.
Bueno.
Ya de último tema, ¿eh?
Nos vamos.
Último
tema.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
750.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás en las 750. Estás en las 750. Este miércoles, Copa Libertadores por las 7:50. 21 horas, Flamengo, Racing.
Relatores por las 7:50.
No tengo miedo.
A 15 años de su muerte, Página 12 presenta Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Un libro de Gustavo Campana, dijo María Sioane. En este libro están sin duda las pasiones y razones que hicieron de Kirchner un dirigente original y valiente en la defensa de los intereses de las mayorías.
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional.
Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Desde el domingo 26 con Página 12. Compra opcional, 9.500 pesos.
Este domingo 26 de octubre, El País elige. Y las 7:50 te acompaña con una transmisión sin precedentes desde la 1 de la tarde. Más de 20 móviles en todo el país. Y la palabra de los protagonistas de la radio informando en vivo, el minuto a minuto.
Un abrazo, muchas gracias.
Viví las elecciones legislativas 2025 con esta cobertura especial de las 7:50. La radio.
Somos las 7:50. Somos las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Final. Mentiras. Que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras que maquillaste el corazón, mentiras sin piedad, qué lástima de amor.
Thank you.
Aires. Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
Chiflao en mi tristeza, hoy te busco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteaba en la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas del gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
se van de Dios. La vida es una milonga.
Bailen todos compañeros porque el baile es un abrazo.
Bailen todos compañeros que este tango lleva el paso.
Entendé en mi venir del tango va la frase dulce. Y ella baila en otro brazo, prendida, rendida por otro amor.
No te quejes, banda mía, que me duele el corazón.
Quien por celo va sufriendo,
su cariño va diciendo. No te quejes, banda mía, esta noche toco yo.
Toco bandoneón,
la vida es una milonga.
El tango es un lamento en adiós Nonino, una despedida que resuena en cada nota. Malena pasa tangos como ninguna.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Seguí con las 7:50.
Seguí con las
7:50. Este miércoles, Copa Libertadores por las 7:50. 21 horas. Flamengo, Racing.
Relatores por las 7:50.
No tengo miedo.
A 15 años de su muerte, Página 12 presenta Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Un libro de Gustavo Campana, dijo María Sioane. En este libro están sin duda las pasiones y razones que hicieron de Kirchner un dirigente original y valiente en la defensa de los intereses de las mayorías.
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional.
Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Desde el domingo 26 con Página 12. Compra opcional, 9.500 pesos.
Este domingo 26 de octubre, El País elige. Y las 7:50 te acompaña con una transmisión sin precedentes desde la 1 de la tarde. Más de 20 móviles en todo el país. Y la palabra de los protagonistas de la radio informando en vivo, el minuto a minuto.
Un abrazo, muchas gracias.
Viví las elecciones legislativas 2025 con esta cobertura especial de las 7:50. La radio.
Somos las 7:50. Somos las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
distancia, princesa malgache, para este dolor, la lejanía no es asunto de importancia. ¿A dónde está el viejo fuego negro? Quiere arrancarme el corazón. Lizuridú, lizuridú, nunca nada es para siempre.